810 Vivo.
Son las 11:15. Con el objetivo de identificar algunas de las especies vegetales y animales más comunes en nuestro país, se editó recientemente Fauna y Flora de los Bosques de Uruguay, una manual de campo, una guía que reúne a más de 650 especies con sus respectivos nombres comunes y científicos. La fotografía que las acompaña señala en el caso, por ejemplo, de los animales, las posibilidades de observarlos y también cuál es el estado de conservación que tiene la especie, el volumen en el cual se puede encontrar en el país. Para conversar sobre esta guía de campo es que recibimos en estudios a los licenciados en ciencias biológicas Raúl Lombardi y Giancarlo J. Monat. Giancarlo, Raúl, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Cuando alguien hace un manual de campo, uno dice, bien, es un trabajo que alguien puede llegar a planteárselo como parte de la tarea científica, pero tiene el otro lado una punta importante de divulgación, es decir, de uso. Nadie piensa un manual de campo, no sé, vamos a hacer 500 ejemplares para que queden, no sé, en una biblioteca en la facultad. Uno piensa a la gente agarrándolo y saliendo y anotando y rayándolo y poniéndole post-it.
Sí, es así. Digamos, este manual pretende, que la persona que lo maneje pueda, identificar a campo con las herramientas que se brindan ahí las especies más relevantes de nuestro país. Eso implica que se maneje cierta descripción y la fotografía que acompañe esté de acuerdo como a los efectos de que sea fácil esa tarea, ¿no? De comparar en el campo y poder identificar rápidamente una especie. Eso, o sea, que se apunta, en cada especie se va a apuntar a las características, los caracteres más relevantes, para que la persona vaya directo ahí,
digamos. Son 375 páginas, cada página tiene al menos de 2 a 4 fotografías, depende si estamos hablando de flora o de fauna, con su respectiva explicación. Raúl, ¿qué tiempo llevó hacer este manual?
Y bueno, eso en parte tiene la vida un poco ahí de los autores también, de Giancarlo, en cuanto a fotos y eso, que lleva años, ¿no? Pero en cuanto a la historia en sí de ese libro, surge primero como una guía anterior en el año 2011, que fue el año internacional de los bosques. Se hizo una guía un poco más chica que esta, solamente en fauna, que hizo la empresa FAS, y después con esa idea pasamos a esta, que se suma al tema flora, y que quizás no es una guía especialista, ¿no? Pero sí, lo que tiene de bueno es que es una guía que tú puedes ver la parte de flora o la parte de fauna. Y dentro de la parte de flora puedes ver lo que a ti más te guste, y dentro de fauna también puedes ver lo que más te gusta a ti. O sea que involucra un público bastante amplio, ¿no?
Sería... Cuando dicen que la guía es de bosques, ¿estamos hablando que es el bioma más común que hay en Uruguay?
Es uno de los más importantes, digamos, desde el punto de vista de su biodiversidad, pero la guía abarca también los ecosistemas que están vinculados a los bosques, ¿no? Porque, digamos, los bosques...
Bueno, en el caso de aves hay muchas fotos de ave costera.
Claro, lo que pasa es que los bosques no es un ecosistema que cerrado totalmente y que tiene un borde definido, digamos, se integra, ¿verdad?, más o menos, según los casos, a otros ecosistemas. Entonces las especies también utilizan parcialmente al bosque, la utilizan totalmente, pueden nidificar o alimentarse, o solamente pueden perchar, o sea, pueden posarse, en el caso de las aves, y vivir mayoritariamente en otro ecosistema. Eso implica de que debíamos incluir especies que de pronto utilizan el bosque parcialmente, ¿no?
Y cuando estamos hablando de bosques, Raúl, en Uruguay, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien puede imaginarse, no sé, un bosque, el bosque típico de, no sé, de fotografía, de postal de un lugar en Europa? Cuando hablamos de bosques en Uruguay, ¿de qué hablamos? La gente quizás tenga identificado bosque de pinos, que son muy comunes en la costa, para el que vive en la costa. Entonces, sí, allí que se elevan otro tipo de bosque.
Claro, como que se apunta más que nada a lo que es el bosque indígena, ¿no? El bosque autóctono, el monte que a veces se llama, ¿no? Y dentro de los bosques o montes tenemos varios tipos, el monte quebrada, el monte ibereño, el monte de sierra. Todo eso está adscrito, digamos, dentro de la guía. Por eso, digo, lo que tiene también a favor es que el que no sabe nada igual Cuando empieza a leer ya en las primeras páginas, como que va a tomar idea de a dónde puede ir, dónde puede llegar a ver las especies, incluso en los tipos de bosques. También como que se citan, cuando tú hablas de bosque de pino, también se cita. Son bosques exóticos, o sea, está con un fin, digamos, de producción. También están ahí, algunas especies también se pueden llegar a encontrar, aunque son las menos. Pero digo, apunta más que nada para que quede claro a todo lo que es el bosque autóctono, ¿no? Al monte autóctono, al monte indígena, como se le llama normalmente.
Bien, un monte que muchas veces es complejo de poder internarse para recorrerlo. Si alguna vez haya querido hacer ese experimento a la orilla de un arroyo, por ejemplo, sabe lo bravo que es. Ese monte indígena es de donde sale también un pedazo grande de la leña que los uruguayos consumimos en asado. La leña dura abunda. Por esos lados.
Sí, escuchábamos los comentarios que hacían ustedes referente a la
leña seca.
Los campamentos. Los campamentos, claro. Muchas veces, para tomar esas fotografías y obtener la información, requiere de que uno se tenga que internar en lugares bastante dificultosos, digamos, para transitar, lugares muy lejanos a cualquier centro poblado. Eso también implica riesgos, o sea, es tal cual como tú dices. Y bueno, en cuanto a la leña, es uno de los principales problemas que está sufriendo el bosque nativo, ¿no? La utilización de la madera de los árboles para leña. Es muy valorada que en Uruguay la leña de monte, digamos, que bueno, requiere toda una serie de controles, guías de tránsito, etcétera, para poderla comercializar. Pero es uno de los grandes problemas, ¿no?
Pero no es árbol que se reponga el de monte indígena. Pues yo estoy pensando en un otro tipo de árbol que se utiliza para otras tareas. Son plantaciones que el valor económico que tienen se van reponiendo con el tiempo. Ahora, ¿quién tala monte indígena? ¿Alguien planta monte indígena?
Claro, no. Hay algunas experiencias muy puntuales para conocer, digamos, el crecimiento y poderlo con perspectiva de poderlo utilizar comercialmente, pero no en este momento no. Se corta, se tala directamente del bosque y no se repone, digamos. El gran problema es que son especies con crecimiento lento, ¿no?
Claro, y eso, Giancarlo, afecta que cuando se tala un bosque. Alguien dirá, bueno, ¿dónde viven los pájaros, por ejemplo?
Sí, eso es una.
Donde se alimentan.
Seguro, es uno de lo que rápidamente uno piensa, ¿no? En general se talan árboles, ejemplares añosos. En general, los árboles añosos son los que tienen mayor carga de biodiversidad, de insectos en su madera, de parásitos, y es justamente son los reservorios de alimento para muchas otras especies de aves, por ejemplo. Entonces, cuando se tala un árbol del monte nativo, especialmente añoso, es muy importante el desequilibrio que se produce en la comunidad que está en su entorno.
¿Y esas aves qué hacen? Migran, ¿verdad? Cuando se desaparece el lugar de eso, o tienen que salir a pelear con otros al lugar para habitar.
Bueno, en cuanto al tema fauna, o sea, las mayores causas o las dos causas más importantes de la afectación, digamos, de especies de fauna es, uno, la pérdida de hábitat, o sea que hay especies que se extinguen directamente, y lo otro es el comercio ilegal de especies de fauna, ¿no? Que es otra de las grandes causas. Y esas son las dos grandes causas, diríamos, que afectan, digamos, a lo que es la especie de fauna. En cuanto al tema del monte, también hay que tener en cuenta que en la época del 40, en la época de la Segunda Guerra Mundial, más del 80% del monte nuestro fue llevado en forma de carbón a Europa, lo que incluso cambió lo que es, digamos, la morfología del monte, ¿no? Antes quizás era tipo un monte de árboles de un solo tallo, con tronco grueso, y ahora cuando vamos al monte, la mayoría de las especies que vamos a ver, o de los ejemplares que vamos a ver, son tipo arbusto, o sea, como que le salen varios tallos, ¿no? O sea que cambió mucho eso. Y el otro punto también es que lo que hay que tener en cuenta es que, si bien es autóctono, por eso no quiere decir que no sea uno hermoso y a su vez que sirva también de producción. Sin dejar, o sea, sin tampoco tenemos en cuenta lo que es la parte de reserva génica, ¿no? Para ahora, a corto plazo o a largo plazo. Muchas especies de monte autóctono se están usando ahora en jardines, son de una belleza espectacular, y muchos también están en el tema de producción. En Guayabo el País, claro, por ejemplo.
Sí, sí, hoy en día con los frutos.
Exactamente, exactamente. Claro. Con propiedades médicas, o sea, digo, estamos, es toda una nueva ciencia que hay que tratar de explotarla, y creo que también, o sea, el hecho de conocer más sobre estas especies, sobre nuestros montes, como que nos va a ayudar también a conservarlos, ¿no?
Hacemos una pausa y ya seguimos conversando de esta fauna y flora de los bosques de Uruguay.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Son las 11:30, seguimos compartiendo el aire del espectador con los licenciados en Ciencias Biológicas Raúl Lombardi y Giancarlo Jaimonat, responsables de este manual de campo, Flora y Fauna de los Bosques de Uruguay, del cual venimos hablando. Tengo por ahí algunos mensajes y algunas preguntas de la audiencia. Te preguntan, Raúl, del dato ese que vos dabas, si podés hacer de vuelta, ¿qué porcentaje de monte se llevó a Europa como carbón en la década del 40? ¿Se sabe?
Y se habla según la, o sea, todo esto es un dato bibliográfico, ¿no? O sea, más o menos se maneja entre un 70 a un 80% de monte indígena que se fue.
¿Cuánto demora un monte indígena en reponerse?
Muchos años. Aparte, el tema también es que cambias la morfología también del monte, ¿no? O sea, pasás de un solo tallo, un solo tronco, a pasás una forma arbustiva, digamos, que ya funciona diferente. Hay alguna especie de ave, capaz que eso podrías explicarlo vos también, que son como que se adaptan a un tipo de bosque y ahora cambiaste eso. Entonces tenés otro tipo de
eso fauna. Que cambia, por ejemplo, estoy pensando, la altura de...
La altura, y también lo que más se nota es que en un monte original, digamos, sí. Tú podés caminar dentro del monte. En cambio, si tú vas a un monte que fue talado varias veces, es imposible entrarle. Porque vas a tener todos arbustos, y es como una maraña, digamos, de troncos y tallos, donde se te hace mucho más difícil. Eso creo que, quizás eso es bueno cuando la gente, cuando va al campo o algo, eso está bueno que sepan. O sea, si tú estás en un monte indígena, en un monte autóctono, donde podés caminar tranquilamente, bueno, quizás estés dentro de un monte antiguo, ¿no? Sin nada de manejo, sin nada de tala. Mientras que si vas a un monte quizás donde no puedes ni siquiera estar parado dentro del mismo, capaz que tuvo mucha, te digo, en grandes rasgos, ¿no? O sea, pero
sí, varía mucho también con respecto al manejo que se está haciendo en el momento, si hay ganadería, por ejemplo, que muchas veces limpia la parte de abajo y elimina toda una parte del sotobosque, digamos, y queda más limpio, entre comillas, ¿no? Pero los bosques primarios, digamos, que son muy pocos los puntos del país donde existen, los árboles tienen diámetros de tronco muy muy importantes, las especies que en general no adquieren gran diámetro en sus troncos, en los bosques primarios son verdaderamente grandes, ¿no?
¿Y dónde quedan esos montes?
Y hay en diversos departamentos, digamos, no es que estén localizados solo en un lugar, pero en general están vinculados a lugares de difícil acceso, en donde no era fácil sacar la madera, quebradas. Son algunas quebradas en el departamento de Rocha, en Tacuarembó, lugares en general muy inaccesibles. Por eso digo que, están vinculados esos bosques a especies de fauna y de flora también, son exclusivas, digamos, que son muy sensibles a los cambios y que solo van quedando en esos lugares. Cuando hablamos de bosque estamos hablando no solamente de los árboles, que son la especie que lo caracteriza, que lo define, sino que también hay una enorme cantidad de flora y fauna asociada, que es lo que le da esa característica de ecosistema, ¿no? Nosotros frecuentemente utilizamos especies que le llamamos indicadoras, que son exclusivas de esos bosques primarios y que, bueno, nos pueden decir un poco acerca de la calidad de ese bosque.
¿Que te lo dicen cómo? ¿En el tamaño de la población?
No, en general, si están presentes las que son muy buenas indicadoras, porque también hay diferentes grados de calidad como indicadoras, las que son muy efectivas, decimos que están presentes y que están presentes en abundancias importantes. Eso se evalúa un poco de acuerdo a la acumulación de datos sucesivos a lo largo de muchos años. Y también hay indicadoras de impactos ambientales. Especies que justamente aprovechan cuando hay un gran cambio en el ambiente, ellas aprovechan ese tipo de...
¿Cuál, por ejemplo?
Bueno, digo, para hacer referencia un poco a las aves, que son las que de repente se pueden identificar más rápidamente, pero el chingolo es una especie de ave que probablemente muchos conozcan. Cuando hay algunas afectaciones importantes en los bosques, sus poblaciones crecen mucho, ¿no? Muchísimo. Pero después, sin tocar el tema de los bosques, bueno, si uno habla de un lugar en que ha sido transformado en un basurero, por ejemplo, bueno, ahí crecen muchísimo dos o tres especies, pueden ser gaviotas, pueden ser el gorrión, la rata, digo, son especies que aprovechan, digamos, un recurso y un cambio en el ambiente para crecer en su población muchísimo, ¿no?
Bien. Más pregunta a la audiencia. Esta llega desde Colonia. Mili dice, yo vivo en Colonia y pido casi siempre que puedo leña de ligustro, porque me dijeron que es plaga en los montes autóctonos. Dice, da buena leña.
Sí, es plaga. Es más, está por todo el país. E incluso compite mucho con las especies autóctonas, ¿no? Sí. Es más, en la época cuando vamos al campo, o cualquier persona cuando está en las rutas, en la época quizás en noviembre, diciembre, todo lo que vemos, una flor amarilla en los bosques nuestros, es sí. Todo este ligustro. Bien. Ahí te das cuenta de cómo avanzó la especie. Eso es una pregunta linda, porque a madera, el ligustro es buena para el tema del fuego. Es una madera que es bastante flexible y se usa, hay gente que tira arcos, el tema de sí. El tiro con arco y flecha, sí, sí. Es una madera ideal para hacer esas cosas. ¿Ya? Y en cuanto al control, lo que se estaba viendo un poco, o sea, esto en base a datos que nos pasan, para el control en sí de esta especie, como que no le gusta mucho venir en lugares donde hay mucho sol, o sea, vienen bien en lugares típicos de monte nuestro, de monte autóctono, donde hay poca luz, con mucha sombra y humedad. Ahí viene mucho e incluso gana a las especies nuestras. Cuando se abren claros y entra más el sol, ahí como que se limita un poco el tema de crecimiento de esa especie en concreto, ¿no?
Bien. El ligustro, que creo hay alguna zona de Montevideo donde se lo ve como árbol, ¿no? ¿Verdad? Árbol de calle.
Sí, sí, sí. Sí.
Se usa mucho y bueno, a partir de ahí fue que se empezó a dispersar, ¿no?
Bien. Sí, no, sí. Da igual tampoco el dato para que los oyentes vayan y empiecen a poder el ligustro del vecino.
El vecino, no, tampoco queremos eso.
En la radio me recomendaron que da una leña espectacular.
Pero en ese caso es una especie exótica que incluso pasó a ser plaga, y una de las mejores formas de control de las especies plaga es buscar la parte económica.
Claro, o sea, cómo rentabilizar.
Exactamente, exactamente.
Bien. Héctor pregunta, ¿el libro qué distribución tiene? ¿Está en librerías?
Sí,
está en librerías. Y la empresa FAS también creo que lo va a empezar a vender.
Bien.
Todos al mismo precio.
Bien. Dice otro oyente, ¿es verdad que en este momento el país tiene la mayor cantidad de monte en extensión? Claro, pero pasa que debe estar sumando monte natural con monte artificial.
No, eso es un tema, bueno... el tema es así, eso ya estamos dentro de un estudio incluso que estamos haciendo. El tema es que actualmente, si hacemos una comparativa de 40 años atrás hasta la fecha, en área, el monte indígena aumentó en área, en extensión. Hay que ver cómo aumentó en calidad, que son cosas totalmente diferentes.
¿Cómo aumentó en extensión si no se planta el monte indígena?
Una de las hipótesis que es real y que se está dando mucho en predios forestales es que la condición, a veces, cuando partimos de cero, cuando uno planta una afforestación, por ley, por la Dirección General Forestal, tenés que dejar 20 metros hacia lo que son los montes autóctonos, ¿sí? Esa distancia de 20 metros entre lo que es la afforestación, digamos, y el monte indígena, esos 20 metros, digamos, que proporciona una condición de humedad y de luz que hace que el monte indígena
avance,
¿sí? Pero no es que todo el monte indígena avance, son algunas especies son las que avanzan, son las que colonizan, digamos. Por eso quizás en cuanto a área, sí, avance, haya más áreas ahora, que más hectáreas, digamos, que hace 40 años atrás, por ejemplo, pero lo que hay que ver es la calidad del monte, ¿no? Que eso quizás no sea tan así...
Lleva muchísimos años que el bosque nativo adquiera un porte y unas condiciones ambientales de un bosque de hace, digamos, primario, como le llamamos nosotros, ¿no? Con características de un bosque primario, que nunca haya sido talado. Y muchas veces se toma como bosque a una zona de cotono, digamos, de matorral, donde hay arbustos y árboles bajos dispersos, en donde las superficies, digo, se pueden incluir dentro de lo que es un bosque. Un poco lo que decía hoy, que el límite no es muy claro en muchos casos, ¿no? Siempre existe un cambio gradual del bosque hacia ecosistemas linderos.
Pregunta un oyente si todos los montes de ombúes que hay en Uruguay son naturales. Sí, uno en Rocha nomás, así como monte de ombúes. ¿Hay más montes de ombúes que el de Rocha?
Sí, el más característico y conocido es el que está en torno a la Laguna de Castillos.
Y además se hacen paseos, la gente va a visita y eso.
Después se cierra en... Sierra de Ánimas, si no me equivoco, hay otro bosque parecido, no es tan extenso. Lo que quiere decir cuando uno habla de bosque, eso está bueno aclararlo, porque uno piensa de repente en un bosque de ombúes y piensa en donde solo existen ombúes, solo existe esta especie, ¿no? Uno le puede llamar bosque de ombúes, como hay otros ecosistemas que similares, como los palmares, por ejemplo, en donde la especie, digamos, que lo estructura es ese árbol, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de otras especies que lo acompañan. El caso de la Laguna de Castillos es emblemático y es un bosque muy muy extenso, y la especie que lo acompaña más frecuentemente es el coronilla, ¿sí? Se asocia muy frecuentemente al coronilla, junto a otra cantidad de arbustos y bueno, después la fauna, ¿no? que está presente.
¿Y que la fauna que acompaña el bosque de ombúes es llamativa?
Sí, es muy rica, digamos. Estuvimos estudiándola durante muchos años, esa zona. Es muy rica porque aparte se integra, como decía hoy, a otros ambientes, ¿no? Humedales, pastizales. Entonces, las especies de fauna que acompañan ese bosque o que integran ese bosque como ecosistema son muy, muy, muy diversas, ¿no?
Ángel Sarandí del G dice que él ha visto crecer monte en las vías abandonadas.
En las vías de
la vía de tren, calculo que y dice Roberto, dice, la zona del puerto del Buceo puede haber sido un gran monte de ombúes, dice, todavía quedan restos por ahí.
No sabemos, pero todo es posible, o sea, sí. Nunca se puede.
Una cosa interesante que estaría bueno comentar, que la guía esta también pretende o tiene como objetivo que esta interacción, ¿no? En donde mucha información puede surgir.
Sí. Te llega a partir de que mira, ve la foto y dice, bueno, mira, pero acá dice que está en el sur, yo en el norte vi.
Es impresionante la cantidad de información que vamos obteniendo en el trabajo de campo.
En Arequita, te dicen, en Arequita hay un bosque de ombúes. También te pasan
muy importante, cierto. Hay uno bien importante.
Bien. Raúl Lombardi, Giancarlo Yoimonat, autores de esta Fauna y Flora de los Bosques de Uruguay, manual de campos, 375 páginas con descripción de flora primero, de fauna después, dividida en anfibios, reptiles, aves, y cerrando con los mamíferos. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes. Yo quería, por último, agradecer a las instituciones que han apoyado este libro, ¿no? Que hemos tenido el apoyo de FAS, como mencionaba Raúl, y de UTE y del Ministerio de Turismo, ¿no? Que no hubiera sido posible sin el apoyo.
Exactamente. De ellos. Muchas gracias.
Exactamente. Gracias a ustedes.